el personaje de la semana.
Bienvenidos de nuevo al único programa de entrevistas de Radio Unizar. Saludos de Ana Ibart y quien os habla soy yo, Felisa García Ferrat.
En esta ocasión tenemos en nuestro estudio a los ganadores del Global Children Award 2015, Daniel Ariza y Diego García.
Ambos son estudiantes de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Zaragoza y su proyecto se impuso entre 12 finalistas europeos, chinos y estadounidenses.
En primer lugar, nuestra enhorabuena por el premio.
Pues muchas gracias.
¿Cómo surgió la idea de presentarse al concurso?
Bueno, realmente nosotros teníamos un poco de tiempo en el que habíamos prolongado nuestro trabajo fin de estudios, nuestro trabajo fin de máster, y entonces, visto que acabábamos de reencontrarnos después de una estancia más o menos larga en el extranjero, decidimos acabar la carrera de los estudios haciendo el último trabajo juntos.
Un trabajo casi que sirve de colofón a todo el recorrido universitario, un poquito casi de la misma manera o mejor incluso que los propios trabajos de fin de máster o trabajos de fin de grado, que son los académicos.
¿En qué consiste exactamente vuestro proyecto?
Es complejo de explicar porque el proyecto era muy amplio, era muy ambicioso. La documentación que nos entregaron también era muy extensa. Entonces las respuestas que tenemos que dar son bastante extensas también. Pero bueno, si lo tuviéramos que resumir de alguna manera, es en un lugar tan acelerado y sin ningún tipo de referencia histórica, porque es la primera vez que se da en la historia del urbanismo, intentar afrontarlo desde un punto de vista de ofrecer ideas, generar un debate sobre cómo se puede desarrollar el futuro de esta ciudad, en qué camino se debe orientar, no tanto desde un desarrollo de la propia ciudad como sí, sino orientarlo hacia el uso de los ciudadanos, hacia la escala humana. Esta era un poco la idea de nuestra propuesta.
Bueno, un poco a grosso modo, porque igual todo el mundo no lo sabe, lo que hay que hacer es intervenir en la ciudad de Shenzhen. Localizan un área, un par de barrios, que son Xinguang, Qinshuai, y entonces ahí es donde ya piden a todo a la propuesta internacional a nivel de concurso, a todos los estudiantes, pues que den ideas, ¿no? Que es intervenir en dos barrios en la ciudad china de Shenzhen. Eso es.
¿Hubo alguna persona en especial que os impulsara a ello?
No, la verdad es que no. Esto lo hicimos un poco por cuenta y riesgo. Teníamos la motivación detrás y un poco pues a través de internet y buscando en las páginas web pues un poco de las universidades más grandes de Europa, lo vimos publicitado y ya fue idea nuestra buscar una supervisión académica y lanzarnos a por ello.
¿Y por qué se basa en la ciudad china de Shenzhen? ¿Por qué la zona elegida para el concurso era una zona industrial y logística en decadencia?
Bueno, la zona venía dada por el propio concurso y además es una zona muy interesante, un contexto muy, muy interesante, porque es seguramente una de las zonas más singulares del mundo a nivel urbanístico actualmente. Hace 30 años este espacio, que ahora mismo está ocupado por una de las grandes megalópolis del mundo, es comparable a ciudades como Nueva York o México DF, eran unos simples terrenos agrícolas y pescadores con aldeitas de trabajadores rurales. Con lo cual, en 30 años todo este cambio ha sido un poco caótico, ¿no? Es la palabra que venimos usando, y requiere de herramientas que controlen un poco cómo puede ser el futuro siguiente de esta ciudad.
Bueno, en definitiva, pues, ¿por qué Shenzhen? Es por su ubicación, por su situación, ¿no? Esa es la palabra. Se encuentra en medio entre Hong Kong, que es la parte de China, es colonia británica, que es más abierta a las relaciones exteriores internacionales, y la China más interior, la mainland China, que es ya la parte más comunista, más cerrada. Shenzhen se encuentra en medio, es el punto de charnera, con lo cual por eso tiene lugar este fenómeno ahí. Y por eso deciden trabajar ahí, en la ciudad de Shenzhen.
Realmente fue un fruto de esta ciudad fue fruto de una decisión política de un gobernante chino, en este caso se llamó Deng Xiaoping, que decidió abrir la economía comunista de China al mercado internacional en ese punto concreto. Entonces es un punto de encuentro de las mayores economías mundiales con todo el desarrollo que ha llevado a este lugar.
Shenzhen es una ciudad considerada caótica por su rápido crecimiento. ¿Por qué decidís abrir posibilidades para seguir con este caos de la ciudad y no presentar soluciones?
Bueno, eso que quizás habría que definirlo un poco, ¿no?
Presentamos soluciones.
No es que simplemente abramos posibilidades y no se definan propuestas concretas, sino casi lo que habría que decir es que no se proponen propuestas estáticas. Ese casi sería más correcta la definición. El hecho de negar, por definición, que exista una arquitectura poderosa, ¿no?, que pueda resolver todos estos problemas. Pero bueno, evidentemente al final nosotros llegamos a concretar, ¿no? 4 o 5 master plan en puntos estratégicos, que el diagnóstico nos llevó a ellos básicamente y a intervenir allí, claro.
Son lugares que por su propia escala son inabarcables. O sea, el ritmo que tienen per se estas ciudades es mucho más grande del ritmo que puede tener siquiera el propio pensamiento humano cuando trata de entenderlas. Con lo cual le afectan muchos factores y un poco reconocemos esta incertidumbre y en vez de entenderla como una problemática, la intentamos dar la vuelta y aprovecharla como una posibilidad.
Claro, porque luego al final, si analizas el proyecto, sí que quizás no hacemos excesivo hincapié en dar una propuesta formal, pero bueno, poco a poco pues acabamos diciendo, ¿no? y llegando a unas zonas en las cuales pues hay una estación o una parada de metro, donde puede haber un centro de negocios, un edificio de gran escala, un centro cultural, una extensión de un parque verde, un poco como eje vertebrador que conexione el sur y el norte de la ciudad. O sea, realmente se acaban dando propuestas y estrategias que tienen cabida, ¿no? y tienen forma.
Ambos habéis estado recientemente en esta ciudad. ¿Cómo la clasificaríais con una palabra?
No lo sé, a mí no me viene ninguna, o sea, vienen muchas, ¿no? Y sobre todo todas relacionadas con el tema de la velocidad o el hecho de que es algo que está en movimiento, en cambio, en construcción, con lo cual la palabra quizás es inacabado o en desarrollo, en construcción, es algo que está como naciendo, ¿no?
Sí.
¿En qué se diferencia vuestro proyecto de los otros dos finalistas, un proyecto chino y otro francés?
Bueno, realmente nuestro proyecto se diferenciaba del resto de los 11, ¿no?, que había nominados. Básicamente porque la propuesta se entendía como una única imagen y el resto de concursantes, o por lo menos de los nominados, que son los que hemos podido ver, hacían propuestas académicas realmente con un peso y un músculo muy fuerte, estaban muy definidas, tenían una seriedad aplastante, pero que igual no tenían esa frescura o ese aire fresco que nosotros proponíamos con una única cartografía, ¿no? Dos paneles
sí,
que funcionaban.
Sobre todo lo que ha dicho Dani antes, la dinamicidad que intentábamos proponer también como parte de la solución. Y bueno, es importante decir que el concurso, uno de los principales intereses, también se vio una vez ahí en la ceremonia, es generar ideas, no solo con nuestra propuesta, en este caso como propuesta ganadora, sino con los 12 finalistas. Cada propuesta o cada proyecto que se envió al concurso y que se expusieron todos juntos era muy interesante, y verlos todos en conjunto también.
¿Sabéis que vuestro proyecto sería el ganador? ¿Os esperabais?
No. Bueno, ni de lejos, ¿no? Entiendo yo, quiero decir, cuando...
Estas cosas hay que evitar pensarlas. Se trabaja, se hace el proyecto, con la mayor intensidad se presenta y a por otra cosa.
Claro.
Ahí acaba tu función.
Evidentemente, cuando no se presenta a concursos, se presenta para ganar. Eso es obvio, ¿no? No nos presentamos para perder 3 meses de vida, pero de ahí a creer que realmente puedes conseguirlo, pues es un mundo, ¿no? Con una cierta modestia, uno entiende que hay más de 1.500 inscritos y pues al final son 250 de equipos de todo el mundo, equipos fuertes, multidisciplinares y, en fin, pues uno tiene un poco que encontrar su sitio, ¿no? Desde la observación y la tranquilidad.
¿Cuál ha sido el galardón?
Bueno, el premio era una dotación económica, sin le repartía $150.000 entre los 12 equipos nominados, más lo que para nosotros realmente fue la motivación de apuntarnos al concurso, que era pagar el viaje de ida y vuelta, los visados y toda la organización de una estancia en China. Entonces, claro, realmente nosotros empezamos el concurso y esta aventura porque podíamos acabar en China, ¿no? No te vas a pensar que el primer premio son los $50.000, ¿no?
Y bueno, ¿qué pensáis hacer con ello?
Para empezar, ya una de la parte del premio que ha dicho Dani, ya la hemos hecho, que ha sido disfrutar del viaje. Lo hemos intentado alargar lo máximo que hemos podido, un poquito más allá de los eventos de ceremonia. Y hemos ido visitando una serie de ciudades por China, muy interesantes y muy distintas, cada una de ellas. Y realmente es en lo que nos ha centrado la cabeza hasta ahora, que prácticamente hemos llegado a Zaragoza y no hemos pensado nada más.
En último lugar, ¿tenéis algún otro proyecto en mente para el futuro?
¿A corto plazo? Acabar nuestro trabajo fin de máster es la prioridad número uno de aquí en los próximos 2 meses, si hay suerte. Más adelante ya se irá viendo.
Bueno, pues muchísimas gracias, chicos.
Nada, pues un placer ha sido estar aquí con vosotras.
Esto ha sido todo esta semana.
No olvidéis seguirnos en nuestra página de Twitter @elpersonajedelasemana_UZ para manteneros informados sobre nuestras próximas entrevistas.
Nos escuchamos la semana que viene.